Segundo bloque de Baldosa Floja, ya tenemos a nuestro invitado en piso, José Pepe Rusconi, un conocido de las asambleas que es integrante de la Asamblea Barra Norte. Corregimos nuestro error en la presentación.
Sí, no era Tolosa, era Barrio Norte.
Era Barrio Norte. Que vale decirles, es la asamblea más vieja, con más historia, con más construcción. Y por supuesto que lo invitamos porque reconocemos su trabajo, reconocemos su labor en todo lo que ha sido las inundaciones y los reclamos, pero también en la acumulación de la organización, ¿no? No es fácil sostener una asamblea vecinal, ya nos va a contar él. Pero queríamos conocer de cerca su historia, conocer su opinión, también cómo han trabajado ¿de qué manera han intentado dialogar con el nuevo gobierno en lo que hace a las obras hidráulicas de la ciudad? Y bueno, y tenemos algunas preguntas y comentarios. Pero antes de empezar queríamos, bueno, agradecerte por venir y, bueno, darte un lugar. Siempre desde este espacio invitamos y damos micrófono a voces que quizá no tienen lugar en los grandes medios o que a veces dicen cosas que a algunos no les gustan. Así que a nosotros nos gusta así que digan todo lo que tengan para decir y que reclamen.
Bueno, buenas noches. El agradecido soy yo porque me dan esta oportunidad. Y nosotros aprovechamos todas las oportunidades que nos dan para poder contar nuestra problemática, ¿no? Y que la gente se entere y sepa, porque hay mucho engaño, hay mucha mentira, se dicen cosas que no son ciertas sobre el estado de las obras y otras cuestiones, y nosotros queremos que nos escuchen. Es difícil porque es una pelea bastante despareja, pero bueno, en la medida que lugares como este nos den una oportunidad, tenemos ahí hay algunos cuantos que nos escuchan.
Desde ya. Queríamos empezar hablando sobre la historia, ¿no? Que cuentes un poco qué es la asamblea, qué hace, quiénes participan, cómo surge.
Sí, sí.
¿En qué zona está? Importante.
Sí, sí, sí. Bueno, lo que más me gusta hablar, me han preguntado. Algunos me dicen, siempre contás eso. Sí, sí, nosotros estamos orgullosos. La asamblea nuestra es la única asamblea preexistente al 2 de abril de 2013. Nació el 1 de febrero de 2002, después de la inundación del 27 de enero de 2002 y al calor de una situación que estaba pasando el país, como era el argentinazo, donde había mucha organización popular. Y bueno, nosotros en ese contexto y por un motivo muy particular del barrio, nos empezamos a organizar. En ese momento nosotros siempre decíamos nuestra asamblea, un poco poníamos límites inventados, porque los que ponen límites es la gente, la que concurre. Pero nosotros decíamos, estamos entre 7 y 13 y 32 y 38. Claro. Era la zona que volanteábamos, nos dividíamos las manzanas para poder informar a los vecinos. Venían vecinos de otras zonas, no era exactamente que esa cuadrícula venía toda la asamblea, pero éramos muchos. En esa época empezamos juntando alrededor de 400 vecinos.
Bien,
bastante. Muchos, sí, hacíamos corte, y ahora les voy a contar algo muy particular que nos llena de orgullo y de emoción, ¿no? En esa época hacíamos cortes, época del intendente Alac, en 7 y 32, en 13 y 32, 13 y 38, y yo siempre digo algo, nosotros logramos porque podríamos haber hecho mucho y no lograr nada, entonces es bueno, pero es un poco triste. Nosotros logramos un triunfo muy importante, que fue un conducto que hizo el municipio en ese momento, que nace justamente en la esquina de 9 y 33, en la esquina de mi casa, y sigue por 9 hasta la calle 531 y de ahí al canal de 11. A partir de esa obra que se logró, nunca más nos inundamos, excepto las grandes inundaciones, como fue 28 de febrero de 2008 y el 2 de abril de 2013. El resto, que era normal que ante una tormenta, por ejemplo en mi caso, yo tuviese agua a media vereda, en el umbral, o me entrase en el garaje, que es la parte más baja de mi casa, no existió. O sea, se tiene que inundar la ciudad para inundarnos. Ese fue el gran triunfo. Y a lo que iba, yo siempre digo, este triunfo lo logramos con las viejas del barrio. Porque es así, las señoras grandes, que la mayoría están muertas ya porque eran bastante grandes en esa época, pasaron, ya van a pasar, vamos a cumplir 15 años, eran las señoras que barrían la vereda, que nunca se habían movilizado por nada, que veían como una cosa extraña, y fueron las que le dieron fuerza a la asamblea. Fueron las que, por ejemplo, nosotros habíamos llenado el barrio de carteles y pasacalles con distintas consignas, y una vez Alac había mandado una patota en una camioneta a arrancar todo, y fueron las que rodearon a la patota y le hicieron entregar, devolver los carteles, y se tuvieron que ir con la cola entre las patas, ¿no? Esas eran las viejas de nuestro barrio, las héroes de la asamblea.
Y después, a medida que pasaron los años, ¿con qué actividades se fueron encontrando ustedes y con qué desafíos también, no?
Sí. Nosotros en ese momento hicimos, como éramos muchos, tuvimos la posibilidad de dividirnos en comisiones y encarar muchísimas actividades. Por ejemplo, teníamos la comisión legal, que encaraba todos los problemas desde ese ángulo. La comisión técnica, que teníamos ingenieros, que era como que los sábados, las asambleas eran los sábados en el Club Lavalle, daban clases de hidráulica, y ahí nosotros aprendimos muchísimo, y la gente iba a escuchar esas clases de hidráulica y a entender cuál era el problema que nos estaba perjudicando. Teníamos comisión de, creo que le llamábamos, de medio ambiente o algo así, que hizo toda una campaña para que el vecino también entienda que dejar la basura en la calle, todo eso, si hay lluvia, sobre todo, va a parar a los sumideros. Entonces, una educación de manejo responsable de los desperdicios, ¿no?, de la basura. Llegamos a hacer un convenio con la Escuela Técnica de 7 y 33, donde nos hacían cestos de basura, los alumnos tenían su trabajo práctico, el colegio nos cobraba un precio, pero de costo, sí. Y nosotros teníamos, lo tengo todavía en mi casa, un canasto de buena calidad y a un buen precio, y las bolsitas ya no estaban sobre la vereda, las claro. Sobre los canastos. Cosas muy lindas se hicieron, muchas más también, ¿no? Bien.
Mucha historia, son muchos años.
Sí, sí. Sí,
y
sí.
Y en esas cortes, en algún momento las recibió LAC, tuvieron...
Sí.
¿Y cómo eran esas reuniones? Me gusta saber.
Bueno, el primer contacto que yo tuve fue un día que tomamos prácticamente por asalto el municipio. Fue el 27 de enero de 2002, fue la inundación. A los 3 o 4 días, yo no me acuerdo ni cómo nos comunicamos con gente de otros barrios que ni conocíamos. Fuimos al municipio, estaba rodeado por la infantería. Bueno, era una cosa tremenda, porque ese vecino que uno ve hoy, que va, hace las compras, es serio, no le gusta nada que se salga de lo formal, era el vecino que golpeaba contra las puertas del municipio a pesar de que estaba la infantería. Tuvieron que abrir y entramos uno por... Todavía no éramos asamblea, nosotros ya éramos asamblea, pero el resto eran grupos de los barrios. Uno por cada uno, nosotros entramos dos, y en un lugar donde funcionarios querían dar una explicación y nosotros le decíamos de todo, nos iban llamando.
Sí.
Entonces íbamos a otro lugar y por teléfono estaba LAC. Y nos decía: bueno, vecino, ¿cómo es su nombre? Yo soy intendente Alac, yo quisiera que usted venga y vamos a charlar y vamos a tomar un cafecito, y bueno, una cosa así. Entonces yo vuelvo y estaban todos discutiendo y les digo: bueno, tengo que decirles algo, porque acá me han dicho algo y yo no me lo puedo guardar porque no corresponde. Acabo de hablar con el intendente Alac, así, así. Esos fueron nuestros primeros pasos. Después tuvimos otras reuniones. Nos dimos el gusto, me lo di yo, un día que me llaman a eso del mediodía a mi casa y me dicen: el intendente Alac los espera esta tarde a las 5. Y yo le contesté: mire, nosotros somos vecinos que tenemos ocupaciones, entonces necesitamos que nos avise por lo menos con 24 horas, hoy no vamos a ir. No dábamos esos lujos, ¿no? Porque nos sentíamos muy fuertes, éramos muy fuertes.
Claro.
Y bueno, así hay un montón de anécdotas. Nosotros decíamos algo que yo sigo convencido, éramos un problema para LAC, éramos un dolor de cabeza, y no por nada hizo esa obra, que la sacó bastante rápido, y fue una y justo en 9:33, que era el centro neurálgico, y lo sigue siendo, es donde vivimos los que, alrededor de 9:33, los activistas de la asamblea, que somos fundadores de la asamblea.
Mira, paso bastante seguido porque me mudé cerca, te contaba. Hay una verdulería, si me acuerdo, en la esquina, estoy todavía reconociendo el barrio, pero la casa que alquilé se inundó, te la pintaron, pero bueno, sí, o sea, sí, espero que no se inunde nunca más. Y te quería decir una anécdota personal, pero yo me acuerdo de esa inundación en 2002, estaba en San Bernardo, que me había con dos mangos de vacaciones, que vendemos llaveritos en la playa, y cuando volvimos me acuerdo que mucha gente había perdido mucho.
Sí,
yo,
sí, sí.
Yo vivía por la Plaza Malvinas. Y después claro, hicieron una obra.
Muy castigado,
me, claro. Parece, en parte entiendo que es la misma, no sé. Fue todo un paquete de obras que hizo LAC después, claro.
Claro, después hizo una parte de un proyecto en tres tramos que precisamente debería haber terminado con el último tramo en la parte de Malvinas que no se llevó a concretar. Se hizo el primer tramo que es ahí más o menos 41 entre 14 y 16, no me acuerdo bien, sí. Muy grande.
Una obra grande, un canal
que
bastante
muchos
grande.
Decían que tenía que ver con, ahí empezaban la etapa de los edificios en La Plata, los de esa tan conocidos buildings, sí. Y se decía que venía por ese lado la cosa. Pero después no lo terminó. Alac fue el iniciador de esta urbanización desmedida que después la perfeccionó Bruera, ¿no?
Y ustedes tenían grupos, como vos bien decías, de ingenieros, bueno, lo que se podría decir de algún modo, equipos técnicos, y también me imagino que capaz algún tipo de relación con la universidad tenían.
Sí.
Se venían realizando diferentes estudios antes de la inundación de lo que fue de 2013, pero ¿cómo suponían? Que bueno, que si pasaba algo más grave, como fue la inundación, la lluvia y la gravedad de lo que fue en el año 2013... ¿Podía suceder de la magnitud de lo que al final sucedió?
Mirá, para ser honesto, nosotros cuando hicieron el conducto, primero tuvimos un gran debate interno. ¿Por qué? Porque había un sector que decíamos, este conducto no soluciona el problema, es un paliativo. Entonces queremos una solución integral, plan maestro hidráulico para la Ciudad de La Plata. Y otro grupo de vecinos, con el cual debatimos y nos ganaron, nos decían, pero aceptemos esto porque esto nos va a ayudar, aunque sea un paliativo, sabemos que no es una solución. Y reflexionamos y nos dimos cuenta que había que aceptarlo, pero no darlo como solución, que había que seguir peleando por el plan maestro hidráulico, que era la consigna de ese momento. Nosotros sabíamos que nos íbamos a volver a inundar, y fue así el 28 de febrero de 2008. Claro. O sea, siempre fuimos conscientes de que nos podíamos volver a inundar. Ahora, para ser honesto, nunca pensé que iba a pasar, ninguno pensamos que iba a pasar lo que pasó el 2 de abril, que fue una locura total. A pesar de que en una reunión que después tuvimos con Bruera, porque nosotros cuando asume Bruera, nosotros pedimos de ir a hablar con él. Fuimos a hablar, que fue cuando nos entregó el informe del ingeniero Romanazzi, que había mandado a Alac en su momento, y que cuando Alac se estaba yendo y estaba entrando Bruera, lo termina la universidad y se lo da. Uno de los vecinos le dice a Bruera, miren, cuando nosotros le hablábamos de la gravedad, miren que en la próxima puede llegar a haber muerto. Que uno lo dice, piensa que puede ser, pero en el fondo cree que no vamos a llegar. Sí, y bueno, claro. Fue un desastre.
¿Estabas en tu casa, Pepe?
Estaba en mi casa. Fue una cosa tremenda porque todas las veces, salvo la de 2008, la de 2002 y en esta, estaba en mi casa. Pero fue algo tremendo porque nosotros ya teníamos una cultura de cuando llovía ya sabíamos qué hacíamos, salíamos a la calle, cortábamos la calle, yo salía con un caño y amenazaba a los automovilistas que se subían a la vereda o pasaban haciendo olas, porque el otro problema es la ola que te mandan adentro de la casa. Así que tuvimos bastante altercado, teníamos una organización. Esta vez yo estaba mirando por televisión, era la tarde, y lamentándome de la gente de Buenos Aires que se había inundado muy mal. Y de pronto empieza a llover, y veo que empieza a llover más fuerte. Salgo a la calle con ese caño, que además lo uso como elemento para sacar las bolsas que se atascan en los sumideros, y bueno, no daban los tiempos. Entonces veo que tengo el auto en la vereda, y digo, lo voy a entrar para que no se moje, y cuando abro la puerta me entra agua, y digo, uy, se mojó la alfombra. Lo metí adentro y empezó a subir el agua, el auto por supuesto que tuvo destrucción total, ¿no? No daba tiempo a nada. iba más rápido que lo que uno pensaba que podía pasar. Fue una cosa increíble. Y después, bueno, lo que ustedes saben y saben todos los platenses, ¿no? El agua que seguía subiendo, que no bajaba, que para de llover y sigue subiendo. Una cosa terrible.
¿Y esa, en esa dirección, en esa zona, a qué altura llegó el agua?
Mira, en mi casa llegó a un metro. Digamos que más o menos el promedio en Barrio Norte es un metro. El tema es el arroyo Regimiento, que es el arroyo ese que está, lo podemos ver por atrás del cementerio, y que venía originalmente siguiendo, digamos, Diagonal 74, después desviaba y venía para el lado de nuestro, uh-huh, y seguía por Tolosa y se juntaba con el arroyo Pérez y juntos iban el Gato. Es el que, digamos, el que respeta la lluvia cuando los conductos no dan abasto. Y es como yo siempre digo en chiste, el arroyo Regimiento pasa por el living de mi casa. Y claro, no sé si pasaba por el living de mi casa o por la casa de al lado, pero...
Puede ser, perfectamente.
Claro, y el agua busca su cauce y, bueno, en la zona nuestra más o menos fue un metro el promedio.
Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante.
Nos gustaría en este bloque charlar un poco sobre la actualidad. Charlar sobre la caracterización que hacen ustedes de las políticas hidráulicas, de las obras, de las respuestas que han tenido el nuevo gobierno municipal, que recordemos cuestionó mucho, prometió mucho, y bueno, queremos saber cuál es su opinión respecto a lo que ha hecho y a lo que no.
Sí, y estamos en pleno debate de cómo encaramos esta situación, ¿no? Con este gobierno, como con cualquier nuevo gobierno, hay muchos que tienen expectativas. Cuando fue el cambio de gobierno, teníamos algún sector de asamblea que sus integrantes digamos apoyaban directamente, uh-huh, otros que no era que apoyaban, pero bueno, tenían expectativa porque el discurso era, digamos, propicio, y otros que no, pero hubo un acuerdo, es decir, caminemos juntos, hagamos la experiencia juntos y saquemos conclusiones. Así fue que al segundo día o tercer día que asume Garro nos llama, nos convoca, vamos, nos sentamos, les ponemos la problemática, nada nuevo para él porque él viene de la política y conoce lo que pasaba, pero hicimos toda la formalidad, le pedimos reunión con Vidal, formar una mesa de trabajo con él, Vidal y los legisladores de la región capital para discutir en una misma mesa toda la problemática, nos dijo que sí. Después en un momento tuvimos con el vicegobernador, con Salvador, le planteamos lo mismo, nos dijo que sí. Se formó con bombos y platillo un foro para la prevención, que bueno, fue inaugurado en el municipio con la presencia del intendente, del presidente de la universidad, que poco a poco estuvo muy poca vida, uh-huh, porque no realmente no servía para nada, el municipio no lo utilizó como para ir entreteniendo a los asambleístas, así que fue que nosotros, un sector, empezamos a decir, miren acá, las obras no avanzan, las obras siguen paradas, hoy creo que están en el 34%, han avanzado desde que empezó esta gestión, no sé, un 4%, algo de eso, o menos. Y empezamos a plantear, acá hay mucho bla bla, pero realmente nada. La gobernadora vive diciendo que va a hacer obras, que llegaron las obras, que casi que uno quiere correrse porque la obra lo pasa por encima, pero las obras no se hacen. Entonces, bueno, quedó demostrado y el tiempo prudencial ya ha pasado, estamos en agosto, asumieron en diciembre, de que realmente no están haciendo. No está dentro de los planes de este gobierno hacer las obras. Para mí no es nada extraño, porque un gobierno ajustador no tiene por qué tener entre sus prioridades las obras hidráulicas. Yo siempre digo una cosa, una apreciación personal. Yo creo que alguna obra van a hacer, ¿por qué? Y porque algunos empresarios van a reclamar hacer sus negocios, porque algunos funcionarios van a querer también hacer sus negocios, y alguna obra harán, pero no la que nosotros necesitamos.
Lo que no se explica, por lo menos en mi opinión, ya que no implica grandes costos, es un sistema de prevención, ¿no? Que hay propuestas y no se llevan adelante.
Sí, el sistema de prevención es un sistema que lo que más requiere es de una educación, de un trabajo para educar. Los costos son mínimos comparado con las obras, pero porque la gente que estuvo en prevención en la anterior administración es la gente que sigue hoy, es la gente que nosotros cuestionamos, y cuando fuimos a estos foros que yo mencionaba nos encontramos con las mismas caras y con los mismos versos.
¿La dirección de riesgos se llamaba?
Defensa Civil era la que llevaba todo eso, pero la misma gente. Y nosotros eso lo cuestionamos, si no anduvo antes no va a andar ahora, y la realidad nos da la razón, nos habían traído unos manuales que habían hecho, nosotros decíamos los manuales sirven a medida que la gente esté enterada de lo que hay que hacer. Ahora que existe el manual no le ayuda a la vecina mía, a la viejita vecina mía, a saber qué tiene que hacer cuando empieza a inundarse. Esa es la triste realidad, no están los planes del gobierno.
Pepe, y ante esa falta de respuesta, ¿cuál es la situación de fuerza o debilidad de las asambleas, ¿no? Que hubo tantas después del 2 de abril del 2013, hubo tanta movilización, tanta organización, que por supuesto se siempre decae, uno no puede exigir siempre el mismo nivel de participación, pero ¿cuál es la situación del día de en esta época, digamos?
Sí, esto es parte del debate que estamos teniendo y de las estrategias que estamos discutiendo. Obviamente que sí, que nos pasó en 2002 y después levantó en 2008 y volvió a pasar, hay flujos y reflujos, ¿no es cierto? Pero hoy la gente además tiene muchos problemas que resolver. Hay un tarifazo que está ahí amenazándonos, que no está terminado, aunque esté por el momento frenado, no quiere decir que esto terminó. Hay problemas laborales, hay desocupación, problemas de inseguridad. Entonces la gente tiene mucho para preocuparse. No está hoy preocupada en salir a la calle a reclamar obra, porque precisamente por esta razón, ¿no? Pero los momentos llegan, y yo siempre digo una cosa, que la gente se movilice no lo decidimos los que estamos, al frente o con la responsabilidad de dirigir o de tomar la conducción de estas organizaciones vecinales. La gente va a salir cuando la gente decida salir, más allá de con nosotros, con otro nuevo, pero la decisión es de la gente. Entonces yo lo que planteo y lo que planteamos un sector, y estamos en esa discusión, es que como esta lucha no la podemos abandonar. Imagínate, en el caso nuestro de la Asamblea Vecinal Barrio Norte, vamos a cumplir 15 años, nos vamos a abandonar ahora. Me parece que nos vamos a jubilar y vamos a seguir. Sí. Bueno, a mí no me falta mucho para jubilarme, ¿no? Lo que estamos planteando es busquemos aliados con los cuales seguir adelante con esta lucha. Si el vecino hoy no salió, bueno, en un momento saldrá, pero hoy por hoy hagamos nuestra lucha, llevemos adelante nuestra lucha con otros. ¿Con quiénes? Con aquellos otros que luchan en la ciudad por diferentes cuestiones que son también de los platenses. Están los que luchan por la educación, los que luchan por los problemas laborales en distintos lugares, los estudiantes que luchan por sus derechos. Sumémonos, luchemos todos juntos y cada lucha en particular se potenciará. Esto es una discusión porque recuerdo que en el espacio de los inundados hay mucho vecino que viene de no tener experiencias de lucha y desconfía de lo que pueda pasar, y muchas veces con razón, porque ha habido quien ha utilizado la lucha de los inundados. Pero bueno, lo otro es quedarnos solos, ser poquitos pero bueno, pero sin resultado. Y también el otro tema, que esto yo lo estoy repitiendo mucho últimamente, si seguimos haciendo siempre lo mismo, no pretendamos, no es frase mía, ¿no? Pero no soy original, pero es buena la frase. Si seguimos haciendo siempre lo mismo, no esperemos resultados diferentes. Hay algunos que dicen, no, pero tenemos que seguir reuniéndonos con los funcionarios. Y sí, claro que hay que ir a hablar con los funcionarios y ir todas las veces que se pueda ir. Pero eso debe ser la expresión de algo mucho más fuerte que hay por detrás. Hay otro que hay que decir, no, tenemos que salir a la calle y con un megáfono. Y está bien que se haga eso, está perfecto. Pero en la medida que atrás haya algo que el que tiene el poder político diga, la flauta, estos tipos son muy molestos, alguna solución le voy a tener que dar. Entonces esa es la discusión que estamos haciendo, nosotros desde nuestra asamblea lo votamos, estamos hablando con diferentes sectores, políticos, sindicales, estudiantiles, para conformar un espacio donde el tema de la inundación, que además es de todos estos sectores, no es exclusivo nuestro, lo trabajemos juntos apuntando... es una ambición nuestra a que el 2 de octubre, que son los 3 años y medio, podamos hacer una gran movilización, ir hasta la Casa de Gobierno, hacer un acto ahí, leer un documento conjunto de todos los sectores que participen y decirle a la gobernadora Vidal, gobernadora, ¿va a hacer obras o no? Si las va a hacer, diga, ¿cuándo las comienza? ¿Cuándo se terminan? ¿Qué evalúa que va a solucionar? Y, intendente Garro, usted es el administrador de la ciudad, póngase al frente de nuestro reclamo y reclámele a la provincia lo que tiene que reclamarle, concretamente, y basta de andar dando vueltas con funcionarios de segundo a tercer línea, que... no terminan diciendo nada en concreto.
Es una muy buena propuesta.
Sí, a futuro.
Me gusta y esperemos que se pueda reflejar el tema. Bueno, utilizo una mala palabra quizá para presentarlo, pero la verdad que ha quedado olvidado en la agenda de discusión política y es un tema muy, muy relevante para todos los platenses, que yo siempre planteaba, reflexionaba. Por supuesto que muchos vivieron muy feos momentos. Bueno, vos lo contaste, a mí también me pasó. Y a veces se quiere olvidar, se quiere dejar eso atrás, pero bueno, sigue estando latente. Es una posibilidad siempre que se dé algún tipo de inundación. Y me parece que a veces hay un uso político, e incluso el intendente lo hizo, ¿no? El actual intendente en relación a críticas hacia atrás. Y ya pasó suficiente tiempo, ¿no? Para que todavía no existe ninguna respuesta concreta.
Sí, yo creo, nosotros creemos desde nuestra asamblea y algunas otras asambleas también, que bueno, se agotaron los plazos, ya han demostrado cuáles son sus intenciones. Y por otro lado, los que nos inundamos somos precisamente los ciudadanos que o son estudiantes o son trabajadores o son de determinada organización política o de determinada organización social. Entonces el tema inundación es de todos y tenemos que compartirlo y trabajarlo entre todos y buscar una solución, porque acá estamos hablando no solo de las pérdidas materiales, que bueno, la universidad está diciendo, Ciencias Económicas está diciendo que son más de 3.400 millones, de acuerdo al estudio que hicieron, sino de 89 muertes registradas. Me parece que no es algo como para dejarlo de lado, es responsabilidad de todos que lo trabajemos.
Claro, la causa todavía sigue un poco paralizada. No han salido muchas noticias en cuanto a las presentaciones de juez Luis Arias, del fiscal... Paulini, y bueno, eso es una cosa que también hay que tener presente y pelear por un número que no lo tenemos en claro y sería algo que para todos los habitantes aquí de la ciudad se nos pueda esclarecer. Y bueno, y además, como bien vos decías, todo lo relacionado a las grandes pérdidas, ¿no? Muchos se olvidan, pero han pasado 2 años, 3 años recién, y todavía está muy latente, y bueno, es muy complicado. Yo te quería preguntar perspectivas a futuro de la asamblea.
Perspectivas a futuro precisamente es construir espacio más amplio. Una de las ideas que no se contraponen entre ellas es construir hacia otras organizaciones barriales que, aunque no sean de la misma problemática de inundaciones, empezar a los reclamos vecinales por distintos motivos, tratar de unificarlos en un espacio de características vecinal. y paralelamente avanzar, digamos un poco madurar, porque este es una cosa a la que se resistía las asambleas de inundado, madurar y decir no, nosotros somos parte de la vida de la ciudad, y ir hasta otro espacio que estaba describiendo. Con algunas cosas, por ejemplo, estamos pensando en una charla que sería como un poco presentación en sociedad. Estábamos pensando en el juez Sá, en una charla que la titularíamos, y con este título creo que estamos diciendo todo: Los platenses entre el tarifazo y las inundaciones.
Ah, interesante, interesante, me gustó.
Estamos pensando en el juez Arias, alguien que estuvo con el tema de inundaciones, está sí. con el tema del tarifazo. Estamos pensando en un ingeniero hidráulico, un técnico para que hable bien de las obras hidráulicas, y pensando en la resistencia ciudadana. Estábamos pensando, charlando con gente de ATE, y nosotros decíamos, alguien de ATE, la resistencia de los trabajadores al tarifazo, y alguien de las asambleas, la resistencia de los vecinos al tema de las inundaciones.
Está muy buena la propuesta, ¿eh?
Nos parece que es una buena idea. Vamos a empezar ahora a invitar, pero más que invitar, porque ya con mucho le hemos tirado el tema, a sentarnos a empezar a hablar, porque esto tiene que ser una construcción colectiva. Y hay un tema, por ejemplo, que es muy importante. Las consignas de las asambleas, básicamente la nuestra ha sido, y otras más, justicia, subsidios, obras. Lo de sí. obras es fácil, sabemos de qué se trata, no hay que explicar mucho. Justicia, lo que decía acá José, las causas están paradas, las causas tienen que avanzar, tiene que investigarse, no hay responsable. Y en el tema subsidio, que a veces puede confundir, porque muchos dicen, bueno, pero ya a esta altura, ¿no te dieron subsidio? ¿Qué vas a reclamar subsidio? Sí, reclamamos. Sí. ¿Qué subsidio reclamamos? Sí, cuando se arruinaron nuestras casas y hoy están desvaluadas, perdimos y no nos subsidiaron, hoy no nos aumentan los impuestos, están evaluando aumentar, hacer un revalúo que sí. aumentaría el inmobiliario sí, y sí. aumentar la tasa SUN, o sea, doble castigo. Entonces, ¿qué subsidio queremos? Que se congelen las tasas municipales y el impuesto inmobiliario hasta tanto haya obras que garanticen que no nos vamos a volver a inundar. Cuando haya obras que garanticen eso, volvemos a las generales de la ley como cualquier otro vecino. Pero casa inundada, tiene que ser una casa que no se le pueda aumentar este tipo de impuestos y tasas, ¿no?
Bueno, Pepe, muy interesante las dos propuestas que planteaste, el espacio y la de la charla. Me gustó el título, creo que sintetiza y es muy clara. Y queremos dejarte unos últimos minutos para que cierres, invites, también digas cómo la gente se puede comunicar, encontrarlos, que eso es importante. Y desde ya que tenés el micrófono abierto, bueno, la asamblea tiene el micrófono abierto en este programa para invitar o para venir a comentar cualquier situación, problema, propuesta, discusión, lo que quieran.
Bueno, cómo no, para contactarse con nosotros, en principio, bueno, está nuestra página, es Asamblea Vecinal Barrio Norte. Ahí pueden contactarse, pueden llamarnos. Yo dejo mis teléfonos, no hay ningún problema. El fijo es 483-2841. El celular es 15-438-8364. Nosotros, bueno, ya tanto tiempo que venimos trabajando, obviamente que vamos a seguir haciéndolo en este lineamiento que estaba comentando.
¿Y dónde se juntan ahora?
Nosotros nos juntamos en el barrio, en algún negocio del barrio, en algún lugar espacioso. Cuando hace más calor vamos a la Rambla de 9, a la altura de la Rambla de 32, a la altura de 9. Vamos buscando lugares, ¿no? Además lo hacemos. No es que hacemos la reunión semanal que tiene día y tiene hora. Nosotros nos vamos comunicando y nos vamos juntando en la medida de las necesidades, porque después de tanto tiempo no necesitamos tener esa formalidad. Claro. Además nos entendemos mucho, ya sabemos cuando hay que juntarse y nos juntamos, ¿no? Y bueno, el objetivo inmediato y no tan inmediato es este que yo estaba comentando. Nosotros ahora creemos que es fundamental hacer un cambio, hacer un cambio para crecer, para que esto no quede en algo que se convierta en una cuestión pintoresca, que seamos una cuestión pintoresca parte del folclore platense. No queremos ser eso, no nos interesa ser eso. Si tuviésemos que ser eso, yo personalmente me quedo en mi casa. A mí me interesa hacer algo que realmente logre cambios, que modifique esta situación de inacción del gobierno. Entonces, nuestro objetivo es este. Tenemos otras asambleas que opinan igual, hay algunas otras más remolonas que no quieren dar el paso. Nosotros lo que hemos dicho, vamos a avanzar. Ya nos pasó con algunas otras actividades que los remolones decían no, esperar otra semana, después lo discutimos, y nosotros lo hicimos, y muchos remolones vinieron corriendo y se subieron.
Bueno, algunos tienen que avanzar siempre.
Claro, que nosotros creemos en eso, y siempre lo hemos hecho así y ha resultado. Y bueno, tenemos en cuenta, agradecemos mucho esta posibilidad de tener este micrófono, y lo vamos a aprovechar. Me gustaría en algún otro momento venir con algún otro vecino, dale, alguna otra asamblea, y un poco los pasos que vayamos dando con estos planes que tenemos, ir contándolos con ustedes, comentarlo, dale, y contárselo a los oyentes.
Buenísimo.
Bueno, Pepe, te agradecemos mucho por venir, un gusto, y me quedaron algunas preguntas, hay mucho más para charlar, pero seguramente va a haber otra oportunidad.
Como ahora, muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias a vos. Hablamos con Pepe Rusconi, integrante de la Asamblea de Barrio Norte.